El tema de esta mañana, hace poco que he predicado sobre el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, y en aquella predicación ya os dije que hay otro tema que es el fruto del Espíritu Santo, y de eso se trata la predicación de hoy. El fruto del Espíritu Santo en el creyente. Evidencias de estar lleno del Espíritu Santo. Una cosa es tener el Espíritu Santo y otra cosa es estar llenos del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Que el Señor bendiga esta porción de su santa palabra y que nos use a vosotros y a mí para que podamos ser receptores de su santa palabra sin olvidarnos de que el Espíritu de Dios está con nosotros como iglesia y está también individualmente como personas creyentes con cada uno de nosotros. Pero es importante que nosotros le hagamos lugar y que procuremos que el fruto de su Santo Espíritu aparezca en nuestras vidas también. La palabra de Dios es como una lámpara que alumbra en la oscuridad para el creyente, para que pueda ver con claridad el camino de la voluntad de Dios por el cual debe de andar. También la Biblia se compara, la palabra de Dios, con un espejo por el cual el cristiano puede ver para averiguar cómo va su vida cristiana. Para no engañarnos a nosotros mismos, debemos no solamente ser oidores de la palabra de Dios y de lo que Dios nos dice y lo que Dios quiere de nosotros, sino hacer lo que nos manda el Señor en su palabra, la Biblia. Por eso es importante de vez en cuando que revisemos nuestro estado espiritual ante la palabra de Dios. A esto nos invita la predicación de hoy. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Importancia de la iglesia y de estar allí donde Dios nos manda, estar juntos. Cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo, nos dicen Hechos. Se relata también que Esteban, antes de ser apedreado, que lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y al Señor Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. De Bernabé, discípulo que ayudó al comienzo de la iglesia cristiana, se nos dice que era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Lo mismo se menciona a los creyentes en Cristo, dicen Hechos 13:52, que estaban llenos de alegría y del Espíritu Santo. El apóstol Pablo escribió a los creyentes estas palabras en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, borracheras y cosas que no son buenas, antes bien sed llenos del Espíritu del Señor. Si una vasija está sucia y llena de objetos viejos, para poner en ella un contenido de valor, debemos primero sacar de ella los objetos inservibles y luego limpiarla. Así hace Dios con el creyente. Primero limpia a la persona, al creyente, con la preciosa sangre de Cristo, de todo pecado. Luego pone en él su Santo Espíritu para que produzca así el fruto suyo en su vida. El deber del creyente es dejar que el Espíritu Santo produzca fruto en él. Para ello, primero debe de querer vaciarse de todo lo viejo y lo malo. Dios quiere que nosotros queramos. Cuando nosotros queremos, procuraremos que Dios haga lo que Él quiere con nosotros. Para sacar fruto de un terreno pedregoso y espinoso, primero hay que limpiar el terreno. Hay que quitar las piedras y los espinos. Luego, trabajar la tierra, sembrar la buena semilla. Y finalmente, cuando crece la buena semilla, viene el fruto y luego viene también la cosecha. El fruto del Espíritu Santo se da en aquel que se deleita en la palabra de Dios y la ama y también medita en ella. Sin la simiente de la palabra de Dios no hay fruto. El fruto que cuelga en los sarmientos no es el sarmiento, sino la vid, la que sostiene al sarmiento. Y a través de la vid y del sarmiento sale el fruto de las uvas, de las cuales viene el vino. El Señor Jesús es la vid verdadera, Él mismo nos lo dice. El Padre dice, el Señor Jesús es el labrador. Los creyentes somos los sarmientos o pámpanos. Si nos separamos de la vid, no podemos llevar fruto, pero unidos a la vid, el Espíritu Santo nos hace fructíferos. Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer, pero unidos a la vid podemos llevar fruto. Así vemos lo necesario para nuestra absoluta vinculación e identificación, así como nuestro absoluto arraigo al Señor. Él lleva la iniciativa. Si el creyente cumple estas condiciones, entonces es cuando el Espíritu Santo produce fruto en él. La mención del fruto se hace en singular, no en plural. No son los frutos, sino es el fruto del Espíritu Santo. Como un racimo con 9 uvas, o como un rosal con 9 rosas. Es el Espíritu Santo quien produce el fruto donde él mora. El creyente debe de desear que se manifieste el fruto del Espíritu Santo en él. Pero lo que da lugar en su vida es someterse a su santa voluntad. Eso es lo importante. En el texto bíblico de hoy aparecen 9 características de fruto que se deben de ver al observar a un cristiano lleno del Espíritu Santo. Consideremos en primer lugar de la reverencia, de la evidencia del fruto del Espíritu Santo, es que el verdadero cristiano vive el amor de Dios. En la lengua griega hay 3 expresiones para hablar del amor: eros, filias y ágape. El eros es el amor pasional. Filia es el amor filial o de la amistad o de la familiaridad. Y ágape es el amor sublime, el amor perfecto de Dios. El eros y el filia tienen que ver con el objeto o la persona. En la medida que una persona es amable o no, crece o mengua ese amor. Pero, por ejemplo, una joven muy bella y amable tiene mucha atracción, mientras que otras menos atractivas no tienen tanta atracción, más si ella es descortés. Sin embargo, el amor ágape no tiene que ver con el objeto o con la persona o con el coche o con otras cosas, sino con aquel que ama. Ágape es el amor de Dios que derramó en nuestros corazones y en los corazones de sus hijos redimidos por el Espíritu Santo que les fue dado. San Pablo declara el sublime valor del amor divino y dice que sin el amor de Dios, todas las capacidades y actitudes no valen para nada. Dice en 1 Corintios 13. El Señor Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto consiste, y conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Amor ágape, amor de Dios. San Juan 13, 34, 35. Dios quiere que su amor sea y se vea en la vida de sus hijos. Si queremos agradar a Dios, debemos vivir en su amor y andar en él, para que otros lo conozcan a través de nuestras vidas. Si deseamos ser llenos del Espíritu Santo, debemos amar. ¿Cómo? Como Dios nos amó. Pero su amor es algo evidente, que se ve, que se palpa, que se vive. Otra característica del fruto del Espíritu Santo en el creyente es que el verdadero cristiano vive con el gozo de Dios. Este fruto es como una extraña flor por su escasez en la época en que vivimos. Cada vez parece más difícil ver a la gente sonreír o gozosa. En nuestras relaciones con los demás en la calle, la mayoría de los rostros están tristes y fruncidos. La alegría es un sentimiento, una manifestación humana que viene de afuera adentro. Si nos cuentan un chiste, nos reímos. Esto es alegría. El gozo es algo que nace de adentro hacia afuera. Es la exaltación de la alegría en su máxima expresión. El Señor Jesús dijo a los suyos en el Evangelio de San Juan: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. El gozo de Dios viene a través de Cristo, y el Señor Jesús quiere que los que nos llamamos cristianos llevemos ese gozo de Dios en nuestro corazón y se manifieste en nuestras vidas. Este gozo es la consecuencia de amar. El que no ama no tiene gozo. Cuando en nuestro corazón surgen evidencias de rencillas, resentimientos y otras malas hierbas, no hay gozo. El amor y el gozo de Dios están absolutamente vinculados, unidos. En Nehemías capítulo 8 dice: no estéis tristes, pues el gozo del Señor es vuestra fortaleza. El gozo del cristiano lleno del Espíritu Santo se observa mejor en los tiempos de tentación, pruebas y dificultades. Cuando se conoce a una persona, no es cuando las cosas van bien, sino cuando las cosas van adversas y mal. Por eso escribe Santiago en: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando tenemos el gozo de Dios, no se nos va aunque vengan los problemas y las dificultades. Durante las pruebas de nuestra fe debemos alegrarnos con gozo inefable y glorioso, nos dice la palabra de Dios en 1 de Pedro. Al parecer, pruebas difíciles. Dios nos da la seguridad de que podemos regocijarnos y ser participantes también de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria podamos gozarnos con gran alegría. Participar de los sufrimientos de Cristo es sufrir por el Evangelio, sufrir por causa de ser cristianos. Muchos cristianos que lo están viviendo en estos días y están encarcelados, son asesinados, separados de sus familias por causa de creer en el Señor. Y siguen gozosos, y algunos predicando en las cárceles. La tercera característica del fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente es: el verdadero cristiano vive la paz de Dios. El Señor Jesús dijo también, no solamente que tengamos su gozo, sino también dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. No es lo mismo la paz del mundo que la paz de Dios. No es lo mismo el gozo de pasarlo bien en una juerga con borracheras que el gozo del Señor. Son las palabras del Señor Jesús a los suyos: mi paz os dejo, mi paz os doy. Ante los peligros y las pruebas en este mundo, debemos procurar la paz. Lo que indica que la paz uno la puede mantener en medio de toda clase de problemas y adversidades en la vida. La paz es la serenidad en medio de la tempestad. Es confiar en Dios en cualquier circunstancia. Es poder decir con el salmista: en paz me acuesto y me duermo, porque solo tu Señor me haces vivir confiado. Salmo 4:8. El que tiene la paz de Dios es poderoso o poderosa. Isaías proclamó la palabra de Dios al decir: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. El Espíritu Santo da al creyente un corazón lleno de paz para que él pueda ser pacificador, compartiendo su paz con otros. El Señor Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. En la epístola a los Hebreos se exhorta al creyente con estas palabras: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El amor, el gozo y la paz del Señor se manifiestan en la medida que el creyente tiene comunión con Dios y son el resultado de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. La cuarta característica del fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente se manifiesta en que el verdadero cristiano procura ser paciente, se esfuerza en tener tolerancia y en saber esperar como Dios lo hace. La paciencia se nota más que nada cuando llegan las presiones de la vida. San Pablo escribió a los creyentes: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5, 3 y 5. Cuando nuestras oraciones no son contestadas inmediatamente, esto nos ayuda a tener paciencia. Dios en la epístola a los Hebreos dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis promesa, la promesa. Debemos ser pacientes para con todos y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. La paciencia es la divina ciencia de la paz permanente. La quinta característica del fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente se manifiesta en que el verdadero cristiano se esfuerza en ser benigno. Hay algunos que se llaman en España benigno, pero a veces no son benignos. Esto se aprecia en la amabilidad, la cortesía y la gentileza. La benignidad es la manifestación del amor, del gozo y la paz de Dios en la vida de un redimido por el Señor. La benignidad de Dios engrandece la vida de un creyente a los ojos del Padre Celestial. Esta es parte de la buena vestimenta espiritual que debemos llevar puesta. San Pablo escribió: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Colosenses 3:12. Esta mañana nos hemos vestido todos y supongo que mirado al espejo para venir bien al culto. Pero hemos mirado estas cosas también, hemos mirado estas vestimentas. Vestíos pues como escogidos de Dios, con benignidad, con humildad, con mansedumbre y paciencia. Ser benigno es mostrar interés, deseando y procurando lo bueno a los demás, sin celos, sin resentimientos. La sexta característica del fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente se manifiesta en que el verdadero cristiano debe ser bondadoso. La bondad se manifiesta en la buena voluntad de ayudar a otros. Del Señor Jesús se dice que fue ungido por Dios con el Espíritu Santo con poder y anduvo haciendo bienes, no lo malo, sino lo bueno. Hechos 10:38. De Bernabé, hijo de Consolación, así le llamaron, la Biblia dice que era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. La bondad es la cualidad del ser humano y es una inclinación natural a hacer el bien, algo que sale por naturaleza. El cristiano lleno del Espíritu Santo puede ser que no sea sabio ni rico, ni una persona destacada, pero debe de ser una persona buena. El amor, el gozo y la paz de Dios están en la vida de los verdaderos cristianos cuando nosotros practicamos lo bueno. Como consecuencia de ello, son pacientes estos creyentes, amables, bondadosos con sus semejantes, mientras que con ellos mismos se manifiestan en la fidelidad, la mansedumbre y la templanza. Dice la palabra de Dios: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y otra vez nos dice el Señor Jesús también que devolvamos bien por mal, no al revés. Eso no es fruto del Espíritu Santo. Devolver mal por mal, eso es fruto de una persona que no se deja guiar por el Espíritu Santo. De estas tres últimas cualidades resulta la séptima característica del fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente, que se manifiesta en el que el verdadero cristiano debe ser fiel. Fiel. La fidelidad en el matrimonio. Ser fiel. La fe efectiva es fidelidad. El creyente debe de ser digno de toda confianza. Así como la esposa debe de confiar en el esposo, también confianza con los demás es muy importante. La lealtad, la honradez y la integridad son evidencias de la obra de Dios en una vida. Lamentablemente en este mundo se nos enseña a no confiar y a no fiarnos de nadie, a desconfiar. Pero la Biblia nos guía al revés, nos guía a ser personas dignas de confianza con los demás. La Santa Palabra de Dios nos habla mucho de la fidelidad de Dios en muchos lugares y declara que la fidelidad de Dios es grande. Salmo 36:5, por ejemplo. El creyente debe parecerse a su Señor, debe de ser fiel. El Señor Jesús nos enseñó que Él es fiel, que el que es fiel en las cosas pequeñas significa que también será fiel en las responsabilidades mayores, las cosas más grandes. Y alaba la fidelidad de los que le sirven esperando su segunda venida. Hay un lugar que dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La octava característica del fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente se manifiesta en que el verdadero cristiano es manso. La humildad, la modestia, la sumisión y la humillación del Señor Jesús se hace real en la vida del creyente por medio del Espíritu Santo cuando somos mansos. Por eso debe imitar la mansedumbre y la ternura de Cristo, el que se llama discípulo de Cristo. Porque Jesús dijo estas palabras en San Mateo 11, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. A veces yo digo, no es lo mismo un perro manso que un perro agresivo. El perro agresivo nos da miedo y escapamos de él, mientras que al perro manso nos acercamos a él para acariciarlo. ¡Qué diferencia! Un buen siervo de Dios no debe andar siguiendo las malas corrientes mundanales, sino debe de seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Si alguien es sorprendido en pecado, si uno es espiritual, debe de restaurarlo con una actitud humilde. Cuando tenemos que llamarle la atención a alguien, o reprender a alguien, o exhortar a alguien, dice la palabra del Señor, que lo hagamos con humildad, pensando que nosotros podemos caer como Él. La humildad suele ser también mal usada, como alguien que aparenta ser algo y no lo es. Muestra falsa humildad a los demás, lo que es hipocresía. O sea, para aparentar lo que uno es, lo que uno no es. Es hipocresía. Dios llama y pone al creyente a su servicio para que con paciencia, con toda humildad y mansedumbre, soporte a los demás con amor, procurando mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo en la Iglesia por medio de la paz que nos une a todos los hermanos en un cuerpo. Ser manso es dulzura en el trato con los demás, algo que no es agrio, sino que nos da buen sabor. La novena característica del fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente se manifiesta en que el verdadero cristiano ejercita la templanza, que es lo mismo que decir el autocontrol o el autodominio, o de otra manera el dominio propio, el equilibrio, la imparcialidad y la tranquilidad, que son evidencias del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es un buen remedio no andar de un extremo a otro. El guardar el buen equilibrio cristiano permanentemente. Debemos de seguir siempre al Señor por su camino, no dejándonos llevar por todo viento de doctrina y pasar de este extremo al otro, sino seguir con Jesús nuestro Señor. Y guiados por su santa palabra. El apóstol Pedro escribe al final de su vida que el conocimiento que pongamos en él va a la par del dominio propio, para que no nos pasemos de listos, llegando a menospreciar a los demás. Un buen atleta, para obtener premios, ejerce el dominio propio. Se abstiene de todo aquello que le impide estar en forma para tener una buena condición física, también los futbolistas. Así todo buen creyente debe de ser templado y no lanzado. No debe de ser controlado por los demás, ni por los vicios, ni por nuevas olas que así vienen y luego se van, sino ser equilibrado, firme en la fe y permanente al servicio del Señor. No sirvo al Señor un poco de tiempo y luego lo dejo y vuelvo otra vez. Es una frase, en una frase, la templanza es no ser llevado por las obras de la carne, sino andar y ser controlado por el Espíritu Santo. Quizás la prueba más difícil de nuestra vida sea el autocontrol. Y en el autocontrol, porque a veces es más fácil dominar un caballo que dominarnos a nosotros mismos, en el autocontrol dice Santiago que la lengua es algo terrible. Dice así el apóstol Santiago y escribe que el hombre o la mujer que controla la lengua controla todo su ser. Pero también dice que casi todo en este mundo va a la deriva por causa de la lengua. Y el hombre que no se deja guiar por el Espíritu Santo, que no controla su lengua, dice que es un fuego destructor, un mundo de maldad que contamina a la persona y como veneno mortal. Cuando hablamos sin pensar o herimos a otras personas, estamos haciendo un daño a veces irreparable. Hace un resumen diciendo estas palabras Santiago: si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuidado con lo que hablamos. El dominio propio o templanza es una fuerza interior producida por el Espíritu Santo que nos permite vivir con sabiduría y moderación. Termino ya. El Señor Jesús dijo, y lo hemos leído al principio de esta predicación, que si el árbol es bueno, dará buen fruto. Si el árbol es malo, dará mal fruto, pues el árbol se conoce por su fruto. Así que nuestra vida cristiana no se va a conocer por lo que hablamos, porque a veces hablamos mal, sino por el fruto que nuestra vida da. Y este es el fruto que Dios quiere que llevemos. Es muy interesante que cuando uno injerta un árbol malo, que no produce nada, pues de este árbol malo, si se hace un buen injerto, salen buenos frutos. Cuando el árbol es malo, no hay remedio para mejorarlo. hace falta el injerto que le comunique con una vida nueva, es decir, una nueva naturaleza. Por eso el Señor Jesús dijo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Es necesario que no te dejes guiar por ti mismo, sino que te dejes guiar por Dios y que empieces a vivir con Dios una vida nueva. Algunos empiezan la vida nueva todos los años. Cuando llegan en diciembre, el día de las Navidades, fin de año se prometen, cuando llega a mediados de enero, se acabó la vida nueva. Que aguanta hasta ahí. Fructífero es el creyente que tiene en su vida amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Este es nuestro fruto si Dios está en nuestro corazón y nos dejamos guiar por él. Podemos mirarnos al buen espejo de la palabra de Dios para ver si tenemos estas características o parte de ellas en nosotros. Si tenemos estas santas virtudes cristianas en nuestra vida, gloria a Dios por ello. Pero si no las tenemos, nunca es tarde si la dicha es buena y la nuestra es buena, debemos buscarlas y procurarlas con la ayuda de Dios. Así como hay que procurar tomates y fresas y cuidarlos, pues debemos procurar que este fruto de Dios salga de nuestras vidas. Pues son el carné de identidad cristiano. El carné de identidad no es sacar de aquí una tarjetita. El carné de identidad cristiano es el fruto del Espíritu Santo. Si un creyente se deja guiar y da lugar al Espíritu Santo en su vida, de su vida brotarán estas virtudes. El célebre cirujano inglés Sir Apsley Cooper visitaba París en tiempos del Imperio francés. Tuvo una entrevista con el cirujano principal del emperador, el que preguntó cuántas veces había realizado una muy delicada operación. Lo he hecho 13 veces, le contestó el doctor Cooper. Ah, dijo el cirujano de París, yo he operado 160 casos. El doctor Cooper se quedó atónito ante las cifras. Y luego, contestando a otra pregunta, dijo que los 13 casos que él operó, había logrado salvar a 11. ¡Ah, doctor! Fue el comentario del francés. Los míos murieron todos. Pero las operaciones fueron brillantes. A esto podemos añadir, por sus frutos los conoceréis. No por lo que dicen, sino por lo que hacen. En 1978, en Zimbabue, la antigua Rodesia, ocurrió una espantosa tragedia, como pasan hoy en día también en África. Misioneros con sus hijos fueron muertos por guerrilleros. Algunos años más tarde, una familia al servicio de Dios en África del Sur dio a conocer los frutos producidos por este terrible acontecimiento. El jefe de los guerrilleros, un hombre apodado Demonio de la Guerra, y con él otros 9 miembros del grupo inicial de 17 bandidos, fueron alumnos de la Escuela Bíblica de Zimbabue. Un hecho asombroso había impresionado a estos bandidos. En el momento mismo en que les masacraron a los misioneros, los misioneros se pusieron a orar, no por ellos mismos, sino por los asesinos, a quienes les pareció un hecho increíble y sus vidas fueron transformadas más tarde. En cuanto a los 9 misioneros, eran discípulos de aquel que dijo, aprended de mí. Y también dijo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian, al que te quiera, al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica, le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que os hagan los hombres a vosotros o las mujeres, así también haced vosotros a ellos o a ellas. San Lucas capítulo 6, 27 y 31. Estas actitudes son los resultados del fruto del Espíritu Santo en la vida de los creyentes redimidos por Cristo. El Señor Jesús dijo estas palabras, ilustró él mismo perfectamente los principios que anunciaba con su vida, y clavado en la cruz del Calvario, no solamente estos misioneros oraron por sus verdugos, que luego los masacraron, sino que las palabras del Señor Jesús en la cruz fueron: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Que Dios nos ayude para que nuestra vida muestre también a muchos que no saben lo que hacen, que hay un camino de salida, y ese se llama Jesucristo y seguir el Santo Evangelio. Amén. Oremos.